En Radio Sintonía, a continuación, Llámalo Cáncer, con Noelia Delgado, de la Asociación contra el Cáncer en Fuerteventura.
Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti.
Hola, buenos días y bienvenidos al programa número 14 de Llámalo Cáncer, que recuerdo realizamos desde la Asociación Española contra el Cáncer todos los segundos jueves de cada mes. Y hoy contamos en el estudio con dos invitadas muy especiales, Isabel Lausirica, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Fuerteventura, y Carmen Álamo, voluntaria de la asociación también aquí en Fuerteventura. Bienvenidas a las dos.
Bueno, muchas gracias y buenos días a todos los que nos escuchan aquí, de las históricas de la asociación, como
yo,
diría
yo. La más jovencita.
Pues di que sí, di que sí. Pues gracias, yo siempre lo diré, tengo como mucha suerte porque todo el mundo que invito, tanto telefónica como presencialmente, pues colaboran al 100%, me dice que sí y aparecen aquí y gracias a ellos, pues hagamos este espacio adelante. Pues repito las gracias y comento un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Es un programa que en el mes de febrero tendremos que hablar de nuestra campaña fuerte, una de nuestras campañas fuertes anuales, que es la campaña del 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Y también queremos hablar pues del cuarto Congreso Canario de Personas con Cáncer y sus familiares, que se ha celebrado en Tenerife el pasado 30 de enero en el auditorio de Adeja, concretamente. Es un congreso que se hace a nivel de comunidad autónoma, que ya luego, pues Isa, si quieres, ya tú nos explicas luego un poco cómo, en qué consiste, cómo se reparten, si es anual, si no es anual. Y como has estado también en dicho congreso, pues que nos hables un poquito de ello. Al final, pues haremos como un recordatorio de nuestros servicios, porque parece mentira, pero todavía hay gente que no conoce nuestros servicios. Me las encuentro yo a diario. ¡Ay, sí! Y tienen ese servicio. Entonces, no nos queda otra pues que recordarlo en este espacio. Y un poco para que la gente lo sepa, porque es que a mí me parece como inverosímil que la gente primero no nos conozca todavía con lo matraquilla que somos, y segundo, que a lo mejor, por ejemplo, piensen que para acudir al psicólogo en la asociación hay que pagar, que me pasó el otro día que alguien me lo preguntó. Pues nada, lo volvemos a recordar, servicios gratuitos, no hay que pagar, no hay que hacerse socio, no hay que hacer nada. Pero bueno, lo recordaremos en un momentito al final, porque quisiera empezar ya de lleno con lo del congreso. Cuarto, si no me equivoco, cuarto congreso canario de personas con cáncer y sus familiares. Como he dicho, celebrado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el pasado 30 de enero. Es un congreso bienal. ¿Me equivoco, Isa?
Sí, sí. Es un congreso que se hace cada dos años alternando las dos provincias. Un año se hace en la provincia de Las Palmas y dos años después pues se hace en la provincia de Tenerife, de Santa Cruz.
Que el anterior se
hizo
aquí.
Fue en Fuerteventura.
Fue en Fuerteventura. Nuestro niño, como digo
sí.
Yo.
Tengo que decir que allí en el congreso mucha gente, claro, me reconocían a mí, venían y decían, ¡ay, qué maravilla el congreso del año pasado, qué bien lo pasamos! Porque bueno, aunque es cada dos años, esta vez el sí. Nuestro fue en octubre, tocaba ahora en el 2026, o sea, el nuestro fue en el 2024. Claro, prácticamente hacía un año, pero bueno.
Claro, porque coincidió que nosotros lo hicimos a último de año.
A último de año y ellos lo han hecho a principios, sí.
El próximo será el 2028.
Sí.
Tocará también, entiendo, en la provincia de...
Toca en Las Palmas.
En Las Palmas.
Se hará en Las Palmas, no sé, bueno... en principio en la provincia de Las Palmas. No sé si daremos un salto a Lanzarote, no lo sé. No hemos hablado todavía.
Yo tampoco tengo ninguna, es que está no reciente, está muy reciente. Sí, tampoco tengo ninguna noticia de cuál puede ser la ubicación, pero bueno, ya me imagino que durante el año sabremos cositas. Te quería preguntar si el Congreso giró en torno a una temática o se tocaron varios puntos.
Bueno, normalmente siempre suele ser en torno al paciente, ¿no? En este caso el Congreso se llamaba Cáncer mirando al futuro. Decir que desde aquí, desde Fuerteventura, fuimos una embajada de 25 personas entre pacientes, voluntarios y profesionales.
Y una cosita, perdona sí. que te interrumpa. Esas 25 personas, entiendo que cada una costeó lo suyo, lo costeó la asociación.
No. Esto, bueno, la asociación va buscando durante el año, antes del Congreso, subvenciones y con unas cosas y otras, pues se consigue trasladar a los pacientes porque, a ver, es para ir a Tenerife, los de La Gomera y los de Fuerteventura teníamos que ir el día anterior. Igual que el año pasado también, cuando vinieron a Fuerteventura, vinieron de La Palma y de La Gomera y se tuvieron que quedar a dormir. Entonces tuvimos que ir el jueves al mediodía, nos quedamos a dormir y el viernes era por la mañana temprano, vino una guagua a buscarnos y estuvimos, vamos, pero súper a tiempo. Decir que la organización fue impecable, que todo estaba en su momento, en su punto y, bueno, un trato exquisito, tanto en el hotel como luego en todos los traslados y trayectos y en el congreso mismo. Fue una experiencia muy bonita.
Te hago esta pregunta porque igual mucha gente les apetece y como está en otra isla, a lo mejor se echan para atrás a la hora de inscribirse. Entonces un poco para si alguien lo oye, que lo tenga en cuenta, que la asociación facilita pues traslado, alojamiento si fuera necesario, se hace...
Hombre, la prioridad es para los pacientes.
Claro,
pacientes
claro.
Y en su caso, cuando necesitan un acompañante, que de hecho íbamos a ser más, pero algunos pacientes tuvieron que echarse atrás a última hora porque les habían puesto pruebas o tenían algún tratamiento y no pudieron ir. Pero en principio la prioridad son los pacientes y sus familiares y luego los voluntarios también.
Es que es un trabajo... muy laborioso porque no se hace en un mes. El nuestro, yo recuerdo que fueron
un año
casi
antes o más, sí.
Un año y pico. Y claro, en ese año y pico pueden pasar muchas cosas, te puede surgir una prueba. Pero bueno, yo animo a la gente al próximo que va a ser en la provincia de Las Palmas, pues que estén un poco.
Que se apunten.
Sí. Y que se apunten. Porque sí. La verdad es que no conozco a nadie que no salga contento del congreso.
La verdad es que sí. Piensa que estos congresos son un espacio de encuentro. Son un espacio de encuentro de pacientes, de familiares, de gente que está y profesionales que han pasado por las mismas experiencias y es una manera de darte cuenta de que no estás solo, de que hay mucha más gente que está pasando por tu misma experiencia, por tu mismo proceso y que la batalla no la estamos librando solos. Aparte de eso, también para los familiares, también hay una serie de... Es muy útil porque se conocen aspectos multidisciplinares de esta enfermedad con las charlas, con las mesas redondas. Entonces, es un espacio que nos brinda la oportunidad de conectarnos y de poner a las personas en el centro, mirando al futuro, sobre todo con información y acompañamiento. En estos congresos también la esperanza y la resiliencia son características de todas las personas que estamos allí, ¿no? Se crea un ambiente muy bonito, de mucho compañerismo, de intentar, bueno, pues de otros años, ya vas conociendo más gente. En este caso los de La Gomera, pues estuvieron también comiendo a lo nuestro y vinieron para hablar de lo bien que lo habían pasado, de lo estupendo que había sido, de este año también. Entonces, son espacios que son muy útiles para que los pacientes y sus familiares tengan un espacio para ellos, ¿no? Donde sean el centro de todo y donde reciban información, una información veraz
Se cumple el objetivo, finalmente. Sí, yo en este no pude estar, pero es verdad que en el en el que fue aquí en Fuerteventura, pues yo notaba como que había ahí como una energía. No te lo sé explicar, pero la gente estaba como muy animada, incluso personas que se habían trasladado, pues claro, a lo mejor en un proceso de quimioterapia o algo, pero había ahí como una energía muy positiva. Yo creo que al final eso es lo que queremos conseguir.
Claro, claro.
Estaba mirando un poquito pues las conferencias, que creo que se dividió la jornada como en dos partes, por la mañana que se hicieron conferencias y ya por la tarde que se hizo una mesa redonda. Yo entiendo, Isa, que los profesionales pues eran pues personas externas a la asociación, también había...
Algunos, había también personas de la asociación, de las mesas redondas.
Claro, yo entiendo que se intenta llevar pues como lo...
A los profesionales más adecuados para lo que se intenta, ¿no? En este congreso se intentó, bueno, que acogió prácticamente alrededor de 500 personas en el auditorio de ADEGE. Dar las gracias sobre todo a los que hicieron posible este congreso, que en este caso fue el Ayuntamiento de ADEGE, el Auditorio de ADEGE, Acción Social, Participación Ciudadana, Voluntariado e Inclusión del Cabildo de Tenerife, la Fundación Caja Canarias, Hospitales San Roque y Worten. Todos ellos han patrocinado y han hecho posible que este congreso se lleve a cabo, ¿no? En este congreso se puso el foco en, por supuesto, en el paciente y dentro de poner el foco en el paciente, a la aceptación en el proceso terapéutico, que fue la primera charla o conferencia que la dio Marisa Páez, que es psiconcóloga, había sido psiconcóloga de la Asociación Española contra el Cáncer hace unos años. Luego otra charla fue el paciente en el centro de las decisiones, que es la manifestación anticipada de voluntades, la dio Erika Vallejo, que fue muy expresiva y muy comunicativa, que es la responsable del registro de últimas voluntades en el hospital Dr. Negrín. Y luego, en la tercera charla, era la alimentación y en el paciente oncológico, sobre todo centrado en pacientes que están con problemas de masa muscular, de peso, con problemas para comer, ¿no? Entonces, estuvo muy, muy interesante para la gente que lo necesita, ¿no? Lo dio Berta Pinto Robaina, que es dietista nutricionista oncológica y es profesora en la Universidad de La Laguna. Y luego ya fueron las mesas redondas. En las mesas redondas, que se llamaban Vivir después del cáncer, hubo dos mesas. En una estaba Raquel Gómez Delgado, que es psico-oncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife, y Lucas Sant Monge, que es el responsable del desarrollo de la unidad de oncología médica en el área sur de Tenerife. Bueno, este hombre, que es oncólogo, tenía allí un montón de pacientes, de gente que o que era paciente o que había sido paciente. Y bueno, tenía un éxito, le aplaudía, le silbaba, era una persona muy empática, encantadora, y que sabía conectar y transmitir sus conocimientos, ¿no? Y bueno, Raquel, psicooncóloga, pues bueno, entre los dos hicieron ahí un tándem hablando de, pues eso, de vivir después del cáncer, de vivir después de haber tenido la enfermedad, cómo se enfrenta uno y a qué retos te enfrentas, ¿no? Y la otra mesa, pues fue más de ejercicio físico. Entonces estaba Raquel Pérez García, que es fisioterapeuta oncológica y de cuidados paliativos de la Asociación Española contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife también. Estaba Rubén Rubio, que es educador físico deportivo en la Asociación Española contra el Cáncer de Las Palmas y también es cofundador de Orquide, Ejercicio y Medicina. Y luego estaba Victoria Piro, cardióloga especialista del Hospital Dr. Negrín y en Hospitales San Roque y también cofundadora de Orquide. Ella también había sido paciente y bueno, pues enlazaba un poco también los problemas de corazón con el tema del ejercicio, lo importante que era el ejercicio, y la verdad es que entre los tres nos dieron unas pautas y unas maneras de proceder cuando estás con la enfermedad y después de la enfermedad, cuando ya has superado el nivel de supervivencia, pues muy, muy valiosas, la verdad, muy valiosas.
Pues genial, nos has hecho un resumen maravilloso.
Bueno, decir también que tuvimos un presentador increíble, Miguel Ángel Reyes, que supo conducir todo el congreso de una manera maravillosa y en clave de humor también, y no sé, fue muy agradable. También hubo un cómico y también hubo un pequeño teatrillo al final para acabar el congreso.
Pues redondo, redondo, vamos, genial.
Bueno, decir también que el congreso contó con el apoyo de la Junta de Madrid. Vino nuestro presidente nacional Ramón Reyes, vino la directora de la Fundación de Investigación de la Asociación Española contra el Cáncer, vinieron directivos. La verdad es que hubo una representación de Madrid apoyando el congreso muy grande y es de agradecer.
Pues muy bien, aprobado con matrícula, esperando ya al próximo, que como mínimo que sea igual que este.
Seguro, seguro, vale. Y mejor.
Pues vamos a pasar ahora ya a nuestro segundo bloque, que es un poco hablar de una de las campañas clave dentro de la Asociación Española contra el Cáncer, que es la campaña del 4 de febrero, Día Mundial
del Cáncer.
Siempre lo dices de aquella manera porque parece que todas son como, si dices Día Mundial del Cáncer es una cosa rara, yo digo Día Mundial contra el Cáncer. Sí. Así, pero que vamos, que lo podemos decir de varias formas. Esta campaña cada vez se ha diversificado un poquito más. Este año en concreto, pues teníamos como tres puntos fuertes. El primer punto fuerte era los brazaletes verdes, que ya explicaré un poco de lo que se trataba. El segundo punto fuerte era pues acciones en calle, en este caso manifiesto, cabildo, hospital, que ya también lo explicaremos. Y el otro punto fuerte es pues la compra de tu vida. Yo creo que voy a empezar un poquito por la compra de tu vida para que Carmen
diga algo.
Claro, porque es una campaña pues que necesita bastante voluntariado. No sé, un poco, Isa, si tú quieres introducirla, sí, en lo que consiste.
Bueno, la gran compra de tu vida, que ya la empezamos el año pasado, fue la primera, sí, edición de esta campaña.
Además, fue como, no sé, el dato de que Fuerteventura como
Fuerteventura fuimos récord. Los que más, sí. A ver, esta campaña la hacemos en colaboración con el Hiperdino.
Sí.
Y hemos estado, el año pasado solamente estuvimos en el Hiperdino de las Rotondas y este año hemos estado en el de las Rotondas y en la Ulaga. Y el año pasado, de todo lo que se recaudó en la provincia de Las Palmas, Fuerteventura fuimos los que más en el Hiperdino.
Decir. Porque de lo que se trata es, no sé si lo quieres explicar, de que Carmen, ¿de qué se trata la campaña? O sea, yo voy al Hiperdino y veo la Asociación Española contra el Cáncer, sí, entro a comprar. Y un voluntario, en este caso, tú.
Estamos dos voluntarios en la entrada, explicándole con folletos y además con nuestra presencia, y explicarle para qué es la campaña de la compra de tu vida. ¿Qué hace todo la asociación con toda esa recaudación que le estamos pidiendo en ese momento? Pues todos los servicios que tenemos, tú mismo lo dices, que claro, que desgraciadamente mucha gente todavía no los conoce, y de verdad que es lamentable. Yo creo que es que nosotros somos un poquito de culpables no informar más.
Por, o sea, nuestra parte,
pero yo creo que es porque de verdad que tenemos muy pocos voluntarios. Y desde aquí quiero lanzar que se animen, que ser voluntario es gratificante y además te ayuda a vivir mejor, a pasarlo mejor. Es como un deporte. Si entras en él, de verdad que sí. Es saludable para ayudar y tú te sientes más útil. Por ejemplo, a mí, esa es la experiencia que te di. La experiencia de la campaña de tu vida, yo creo que es muy positiva.
Porque en la campaña de lo que se trata es de que todo el mundo que compre,
sí, pasar por caja, nosotros le informamos que al pasar por caja, con colaboración de las cajeras, por supuesto, que son estupendas y muchas interesadas, como iba, ¿sabes? Va bien, te explicaban, te ofrecían que te sintieras tú muy cómoda, por supuesto, te ofrecían todos los servicios que podían darte, sobre todo el gerente, la encargada, un trato exquisito con los voluntarios. Y nosotros explicándole a todos los que iban a comprar en lo que consistía. Es que tú, al realizar la compra, al pasar por caja, le dices a la cajera o al cajero, mira, quiero donar esto para la asociación. Le salen en el ticket el resultado de su donación y a nosotros nos llega a la cuenta de la Asociación Española contra el Cáncer.
¿Y hay un mínimo, un máximo?
No, hay un máximo que es de hasta 99. A partir de ahí ya tienes que hacerlo de transferencias, como se hacen los... Eso.
Y un mínimo de un euro.
Y un mínimo, mínimo de un euro. Máximo 99 y un mínimo de un euro.
Y según tu experiencia, la gente pues acogió bien la campaña.
No, la campaña de verdad yo creo que fue muy positiva. Esa es la experiencia que yo traje y algunos de los compañeros que compartimos, porque siempre estábamos dos. Era positiva, es muy gracioso porque muchos de los que iban al pasar por caja, luego pasaban, mira, te doné esto, te doné no sé cuánto.
Claro,
como estábamos cerca de la caja 1, creo que es la primera, para empezar a contarse la caja 1, pues eso, pues yo conozco mucha gente porque ya soy muy mayor, y me decía, Mari Carmen, doné, no sé, quedando grito lo que andan. Muy gracioso.
Y
¿sabes?
Curiosamente, mucha gente que a la entrada te decía, mira, es que no tengo tiempo. Se iban y luego a la salida venían a darte dinero.
Sí, a darte el
a
dinero.
A mí, pero unos cuantos, ¿no? Sí, uno sí, ni dos, unos sí, cuantos. Decir, sí. No, si es que la cosa era. De, porque me decía, sí. Ahora ya te puedo escuchar. Digo, no, ahora ya.
Claro,
ahora ya es tarde.
Sí. Era, digo, sí, pero a eso les decía, claro. No te preocupes.
Si entra mañana, y compra algo.
No, sí, o si mañana vuelve, vale, porque va a estar toda la semana.
Ah, porque la campaña, bueno, ¿cuánto duró?
No, pero la campaña se acabó anteayer.
O sea, ¿y cuánto tiempo duró?
Era del 6 al 10.
Ah, sí. O sea que tenían tiempo. Si sí. El día 6 no podía, volvemos otro día.
Eso, yo estuve el día 10, por ejemplo, y mucha gente decía, ay, pues ya lo voy a decir a mi gente para mañana. Digo, ya mañana ya no está la campaña.
Igual.
No, pero yo creo que fue muy positiva. Todavía no nos han dado los resultados porque es muy pronto, pero no, yo creo que fue bastante
poco,
positiva.
Sí.
Y animar a la gente que muchas, yo creo que cuando los ven con papeles, también nos confundía mucho con, teníamos el chaleco verde,
claro,
los que no nos conocían, con cosas de Limperdino, ¿sabes? Que hemos empleado del Limperdino y nos venían a explicarnos.
Y a preguntar si también, cosas, ¿dónde está la leche?
Sí, sí, sí.
Pero, o sea, que se lo pasaron pipa.
Pero el resultado es positivo y yo creo que
hombre, hay
además,
mucha gente que te rehuye también.
Sí,
¿eh?
Sí, no, eso iba a decir, que es muy gracioso y yo me prometí que cada vez que vea en la calle de cualquier asociación o cualquier persona que esté informando, me voy a acercar, saludarle y
escuchar.
Porque has estado en el otro lado.
Sí. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que es muy graciosa, no quieren, porque yo creo que no saben ni de lo que va a pedir otra vez. Pensarán, no, que nosotras no pedimos mucho, solamente una vez al año que salimos, claro, a hacer esta campaña. Para todo lo que se hace y para todo lo que es el dinero de la asociación, me parece hasta poco, de verdad que sí. Pero ¿los ves tú que esa llamada que cogen el móvil desde que te ve y se lo ponen?
La llamada fantasma.
La llamada que no existe. Nah,
muchos,
¿sabes?
Ya entran con los pinganillos, sí, puestos. Sí. La verdad es que es descorazonador ver que, sí, la gente entra ya hablando, sí, sí, con, sí, el pinganillo.
Y porque, otro muy gracioso. Pues, el año pasado fue más. Que nos soltaron unos rollos políticos y un enfado, pero este año solamente un señor. Me sale una señora que me dejó preocupada. Dice, ¿para qué? Para que compren cuadro. Y yo, ¿qué cuadro?
Claro,
ya me hizo, digo, ya me hizo que le explica. Digo, ¿qué cuadro? Porque digo, a ver, que se han venido, nos
pero
están
eso
poniendo.
Ya se aclaró, sí,
y sí, fue
pero
cosas diferentes, pero que
bueno,
no tenían nada que ver, ¿sabes?
Yo creo.
Y otra, sí, de las cosas, Noelia y Isa, que me resultó muy positiva, para mí era positiva y yo creo que para la asociación, que este año mucho más gente que el año pasado decían, ya, yo soy voluntario y todos los meses hago una cuota.
Sí,
y todo,
yo soy,
¿sabes?,
socio, sí.
Sí, sí, claro, sí.
Había mucha, sí, gente. Yo también les decía, pues se agradece. Digo, de todas formas, esto es una actuación puntual. Si usted quiere, pues puede donar un euro, dos euros, tres euros, lo que buenamente puede.
Es el segundo año.
Sí,
yo,
sí,
creo que la gente va a ir conociendo lo que es la campaña.
Sí.
Y ya, para el año que viene, pues ya la mayoría ya sabrá de lo que, bueno, a lo que vamos y tal. Y ya yo creo que cada año va a ser como con más conciencia,
sí,
de lo que estamos,
sí,
haciendo.
Y además hay mucha gente que de verdad que nos conoce y ahí se paran a hablar, incluso gente del hospital que nos conoce mucho y venían a hablarnos y a contarnos
pues
sé, sus experiencias y sus cosas, sí.
Pues primer punto de la
incluso
campaña.
Bueno, yo decir que yo ya concerté citas con dos personas que nos iban a necesitar y nos iban a necesitar y no sabían cómo acceder a nosotros. Pero lo que dices tú, hasta que no necesitas ayuda, No te preocupas, no es algo que igual lo oyes, igual nos han oído en la radio, en la televisión o en la calle, pero no se han parado porque no claro. han necesitado eso.
Sí, a mí me pasó bueno. con Carmen el lunes, unos señores que no son de aquí, viven aquí, viven concretamente en El Morro, ¿sabes? Que es verdad que es una de las partes que nos quedan a nosotros como
sí, son dos islas,
muy pendientes, ¿sabes? Es como la graciosa, El Morro para nosotros es como la graciosa, de verdad, a los conejeros. Y estaba un poco perdido, fíjate, se dirigieron a nosotros como para unos paquetes que donde los podían dejar y tal, no sé, creían que éramos del Hiperdino. Y después el señor y la señora nos dio muchísimo la gracia porque le dimos el número para que contactaran con nuestro servicio. Era una señora que estaba operada, en este caso no era española, pero está viviendo en El Morro, y estaba como un poco desconectada, y siguieron, bueno, no hacían sino dando las gracias por haberle informado y haberle dado el número para que contactaran con nuestro servicio.
Claro, porque
yo el lunes me fui como muy tranquila, digo, de luego, si han dado mucho poco, estupendo, pero esto me
claro,
me
porque,
sirvió mucho.
Porque el voluntariado tiene una formación que se realiza al principio y durante su proceso de voluntariado, que aparte de campañas puntuales como esta, pues también tienen pues esa formación para informar a la gente y en estos casos que comentan ustedes, pues tener los recursos para saberles explicar y poder enviarlos o derivarlos al sitio correcto, que para eso existen formaciones dentro de la ASC. Vamos a hablar rápidamente, corto así porque ya nos quedan 5 minutitos. El otro punto fuerte de este día fueron los brazaletes verdes, que este año salió con el lema El símbolo que nos une, ya lo hicimos el año pasado también, y lo que consiste es que en todos los que equipos deportivos de todas las categorías, de todas las disciplinas, pues el fin de semana pasado, incluso algunos este fin de semana, salga al terreno de juego pues con un brazalete verde que simboliza un poco pues la esperanza en la lucha contra el cáncer. Voy a nombraros rápidamente. Este año han colaborado bastante el Club Deportivo Urbania, el Unión Deportivo Puerto, Club Deportivo Peña de la Amistad, todos los equipos de lucha Canaria, también el Club Atlético Pájara, Fuerte Club, Enar y sus Dragones con el ajedrez, Los Toscones, Amuley, la Concejalía de Deportes de Pájara, que se lo llevó también para repartir entre diferentes deportes, y Adivia, que también colaboró con nosotros. Este fin de semana, si ven en algún evento deportivo que los jugadores salen con el brazalete verde, pues simboliza eso. Y por último, Isa, que tú estuviste también de lleno ahí, coméntanos pues la acción esta de... Nosotros denominamos de calle, pero...
Sí, bueno, es en ese día poner dos mesas informativas, una en el hospital y otra en Primero de Mayo, para la posterior lectura del manifiesto del Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, pues ahí estuvimos acompañados por políticos y por apoyándonos la presidenta del Cabildo, el consejero de Servicios Sociales, el alcalde del Ayuntamiento de Antigua, también había presencia, bueno, habían diferentes consejeros y bueno, pues...
El director de área,
la gerente del hospital sí, también sí, estuvieron, sí. Que pasa que era un día un poco complicado porque tenían una agenda con muchas cosas y bueno, pues hubo gente que no pudo acudir a la lectura del manifiesto por horario, por tema de agenda. Pero bueno, en ese manifiesto, en este día, quisimos presentar a la ciudadanía, a la población, nuestro nuevo modelo de atención integral construido escuchando a los pacientes, o sea, poniendo el centro de todo en los pacientes y escuchando sus experiencias, qué es lo que, cuando han pasado por el proceso, qué es lo que han necesitado, qué es lo que han echado en falta. Entonces está claro que hay que avanzar hacia un modelo de atención integral y más humanizado. Integral en el sentido que tratar a una persona con cáncer no solamente operarla, o sea, no es solamente cirugía, quimio y radio, y luego las siguientes revisiones con medicación coadyuvante, ¿no? Sino que es más, el paciente necesita necesita que lo atiendan desde emocionalmente. Es una enfermedad que trastoca todo, tanto a ti como todo tu entorno, con lo cual tanto tú como tus familiares vas a necesitar una atención especial. Y bueno, también incidir mucho en la escucha, en que los médicos escuchen a los pacientes y en que den la mayor información posible, porque tú no puedes pedir a un paciente que decida sobre un tratamiento para que porque te dicen, pues se puede tal tratamiento, tal. Usted decide lo que quiere hacer, pero tienes que estar realmente bien informado para poder tomar esa decisión. Te piden autonomía, pero a veces no hay ni el tiempo ni la forma para hacerlo, ¿no? Entonces,
yo creo que a los profesionales le falta el tiempo.
Y sobre todo yo, en el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, lo veo mucho con las reconstrucciones. Creo que la gente cuando va a las reconstrucciones no tiene toda la información de cómo va a ser el proceso, de qué es lo por lo que va a pasar, de cuánto va a durar eso, de cuáles son las posibles efectos secundarios, porque la gente lo ve muy fácil. Dice, no, vas, te quitan una teta y ya sales con ella puesta. Y no es así, ¿no? Entonces pedimos como más atención, una atención más humana, más que el paciente... para poder tener autonomía, pueda tener toda la información a su alcance.
Yo creo, que humana sí es. Lo que falta el tiempo, el factor tiempo, bueno, también, para ellos llegar a tener ese tiempo de llegar a los pacientes.
Y también cuidar un poco a los profesionales sanitarios, porque ellos también es un trabajo muy duro y también necesitan, ¿no? Pero claro, está claro que para hablar de humanización es importante entender que el cáncer para cada paciente y para cada su entorno es único, y su tumor es su tumor y le va a crear unas necesidades concretas y específicas, ¿no? Tiene consecuencias e implicaciones a nivel de salud, pero también en aspectos sociales, familiares, laborales, entonces, y emocionales, que en cada paciente pues la atención a cada una de estas necesidades va a ser diferente. Entonces hay que escuchar la voz del paciente y intentar dar una atención integral.
Yo creo que debíamos decir, si hay tiempo, Noelia, los servicios que la asociación tiene, porque hay mucha gente que no lo sabe.
Sí, lo voy a decir corriendo como todos los meses, pero bueno, lo voy a intentar resumir. Nuestros programas y servicios gratuitos, que es atención psicológica, atención social, atención fisioterápica, ejercicio físico-oncológico, atención nutricional, logopedia, orientación médica, voluntariado de acompañamiento y atención jurídico-laboral. Y también recordar que estamos en la calle Luis Vives, número 6, en Puerto del Rosario, y que hay un teléfono de atención gratuito 900-100-036, que si lo necesitan está disponible todos los días del año a todas horas. Y yo creo que con esto...
Especificar que ese teléfono es una centralita, entonces tienes que decir, pues llamo desde Fuerteventura y necesito una cita para entrar dentro del sistema. Solo se necesita tener un informe médico de un diagnóstico de cáncer o de una sospecha de diagnóstico de cáncer.
Pues sí.
Y ya entran. Y explicar también que dentro de la atención social hay muchas prestaciones y que tenemos ayudas económicas.
Ya traeremos, ya como hicimos el año pasado, pues a Yurena, que de trabajo social, pero eso requiere un programa entero para ellas, porque hay, la verdad, que hay muchas prestaciones. Pues terminamos ya el programa de hoy y nos vemos el siguiente mes, el segundo jueves de cada mes a las 12:15 en Radio Sintonía.
Y animar a la ciudadanía a hacerse voluntarios, que de verdad que vale la pena.
Carmen, por la cuenta que le traes, más voluntario, que si yo todo lo tengo que hacer yo.
Es que con la edad que yo tengo, me tengo que ir y tiene alguien que sustituirme.
En el voluntariado recibes más de lo que das normalmente. Sí.
Pues vale, pues muchas gracias y nos vemos el próximo mes.
Vale.
Cuando llegue la batalla, voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas.